Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo. Yeah. You sexy motherfucker. Geografías Inestables. Con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Come here, baby.
You sexy motherfucker. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Geografías Inestables, Radio Cultura. En esta lindísima tarde de septiembre, ya en primavera, en plena primavera, empezando la primavera, digamos. Estamos con un optimismo enorme, 24 de septiembre, un clima fantástico, como les estoy diciendo, un día para estar en los parques, caminando, tirado en los parques, tomando mate, tirado, leyendo, es no sé qué más, todo lo que se puede hacer tirado en un parque. ¿Qué tal, Elizabeth? Estamos con Elizabeth Aymar. ¿Cómo estás, Elizabeth?
Bien, muy bien. Como vos decís, sí, 16 grados subiendo, está muy lindo día y la verdad que parece que se arrancó la primavera finalmente.
Finalmente, ¿no? Elizabeth, tú estás, bueno, todos los viernes nosotros en Geografías, como ya todos ustedes saben, nuestros oyentes, este es el programa de Elizabeth Aymar, que está teniendo, la verdad que es una solidez y una constancia fantástica, ¿no? Elizabeth, con tus invitados, hoy ¿a quién tenés en el tapete?
Hoy vamos a hablar con la representante de MECA. Vos sabés que MECA es una organización, un movimiento que nuclea a todos los centros culturales de la Ciudad de Buenos Aires. Y no a todos, digamos, porque es una, o sea, vos te podés asociar, pero una parte importante. Y bueno, y era un tema interesante porque realmente acá los espacios culturales y artísticos han estado muy relegados en la pandemia. Ahora empieza una apertura, muchos han debido cerrar, por lo que nos comentaban, y bueno. Y también un poco saber, ¿no? Que es porque uno a veces no sabe qué es el centro cultural, no sabe si hay muchos, si hay pocos,
No, es importantísima. Es el MECA, que entonces es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos de la Ciudad de Buenos Aires.
Exactamente.
Ese estoy leyendo acá. Bien, eso está muy bueno. Muy bueno para empezar, para el fin de semana, además, para arrancar el fin de semana.
Sí, la verdad que sí. Y saber también un poco con qué. Porque, bueno, son espacios que realmente la gente los consulta y en todos los barrios. Realmente la movida cultural en la Ciudad de Buenos Aires es muy grande y todos los centros culturales han sido relegados en torno a la situación de pandemia, que bueno, que a partir de ahora, del viernes pasado, viste que en ciudad ya está la mayor de las cosas abiertas.
Es una buena pregunta para hacerle, porque uno la Ciudad de Buenos Aires tiene realmente en muchos aspectos, yo diría, también, es verdad que hay norte, sur, este, oeste, ¿no? Está dividida según barrios, pero hay una, bueno, siempre destacamos acá la bicisenda, toda esa parte de movilidad, de transformaciones, inversiones en todo lo que es los transportes. Y yo siempre reivindico las bicisendas. En Uruguay, tú sabes que Montevideo, que conoces muy bien, es una ciudad que ya naturalmente está muy armada para la bicicleta. Sin embargo, la lucha entre hay una enorme lucha para ampliar el mundo de la bicisenda, para llevarlo hacia adentro de Montevideo. Algo que está bastante organizado en Argentina, en Buenos Aires, ¿no? Sobre todo en la zona norte, ¿no? Se puede definir todo lo que es los parques de Palermo, toda esa parte. ¿Tú pensás que la ciudad? Es una pregunta para hacerte, en realidad, para hacer en tu entrevista, ¿no? Yo te adelanto mi inquietud, que Argentina, que Buenos Aires está bien descentralizada en lo que son centros culturales, en la ciudad, es una duda que tengo.
Yo creo que sabes que sí, pero que no están bien difundidos.
Está bien.
Si a esto iba tu pregunta. Sí. Porque de la realidad creo que, bueno, no solo están bien difundidos, sino que quizás muchas veces cuando lo que ves de lo que son los titulares de las gestiones de los centros, muchas veces ves que falta profesionalizar. Todo lo que es el movimiento, igual en Argentina, sin fines de lucro, o sea, que embarca a todo lo que son asociaciones, centros de cultura y otras cuestiones no lucrativas en principio. Siempre se ha entendido mal, a diferencia de en otros países, y creo que en Uruguay se entiende un poco mejor. Se entiende que como no tiene fin de lucro, tenemos que ser pobres. Y la realidad es que no, tenemos que tener dinero, la diferencia es que contablemente hay otra organización. Es muy difícil cambiarles la cabeza y decirle, bueno, hay que profesionalizarse, hay que saber cómo se manejan estas cuestiones, hay que tener donantes. Sabes que en Argentina la Universidad de San Andrés es una de las primeras que ha empezado con hace más de 15 años con una carrera que es para organización, directores de organizaciones sin fines de lucro, y bueno, y la verdad que quienes han concurrido a su claustro, cuando salen de ahí, hay un cambio sustancial en su organización. Creo que eso es una de las problemáticas principales, ¿sí? Fíjate que cuando vas a Europa, en Estados Unidos también, y vas a algún centro cultural, vos salís de ahí y siempre está el shop que te vende alguna cosa.
Sí, sí.
Bueno, y eso está bárbaro.
El marketing.
Claro, y sin embargo acá es muy difícil de poner este concepto.
En mi barrio, por ejemplo, yo estoy acá en Núñez, Belgrano, hay un lugar que descubrí, lo descubrí, porque como tú decís, la falta de comunicación, es el Museo de la Reta, es conocido, pero no sé si lo conoces, el Museo de la Reta,
sí.
Está ahí en pleno Belgrano. Y el otro
frente
día
al Museo Sarmiento.
Ah, bueno, ¿ves? No sé cuál es, claro. El Museo Sarmiento. ¿Hay un Museo Sarmiento ahí enfrente?
Es el de, espera, Cabildo y Cuba, creo que es. Es la esquina, sí. Muy linda, que tiene un parque. Bueno, ese es el Museo Sarmiento.
Ah, mirá. O sea que es a una cuadra. Yo caminaba, porque es interesante lo que tú decís, del shopping, de la comunicación, que generalmente no son buenas, porque han habido. Yo fui, lo descubrí al Museo de la Reta, Museo de Arte Español, Enrique La Reta, se llama así el nombre completo, porque fui a una exposición de Evita, sobre vestidos de Evita. A mí me interesa mucho el tema de todo lo que es Evita. No sabés lo bien montada que estaba esa exposición. Eran los vestidos de Evita, perfecto, pero como las cosas que fueron donándole en sus viajes, pero con audios y con la voz, con los discursos. No era nada politizado, para nada era el tema político, sino de la figura, de la personalidad. Pero tú no sabes lo bueno que fue esa exposición. Y es lo como tú decís, ¿no? Salís de ahí, estás medio como, no tenés el marketing, el merchandising famoso. Los neoyorquinos son muy buenos, pero los franceses también. Y lo otro que descubrí, y que les recomiendo a los oyentes, es el café que está en el museo. Un cafecito que está a la vuelta, que es como, es una cadena de estos, creo que se llama Croque Monsieur o Croque Madame, no me acuerdo si es Croque Monsieur o
Croque
Madame, pero fantástico, con un patio muy lindo en el mismo museo atrás, con unas un patio muy, muy grande, muy cómodo. Realmente es recomendable.
Sí, vos sabés que yo eso te iba a comentar cuando te escuchaba, decía a ver si habías visitado el café, porque bueno, esos cafés que han puesto esta empresa que vos nombrás, tiene también en arte decorativo, en Avenida Libertador.
Es verdad.
Y la verdad que es, y también lo tiene el Museo Sarmiento, que está a una cuadra del Museo Estela Reta. Y es un lugar donde uno tiene que pensar siempre que el arte tiene que ser convocado desde todas las formas. Y de alguna manera que vos le digas a alguien, che, tomamos un café y después, mira, recorremos esto que por ahí nunca se nos hubiese ocurrido si no teníamos ese espacio antes o después de que sabemos que vamos a compartir algo. Me parece que quizás en los centros culturales todavía a veces falta, excepto, bueno, no hablemos del centro por excelencia, el Centro Cultural Recoleta. Pero, digamos que falta un poco de profesionalismo en esto, y bueno, igual le vamos a preguntar al especialista.
Claro, me adelanté a tu programa de hoy. Estoy opacando, no creo que te opaque nada, pero
le vamos a preguntar.
Lo vas a preguntar. Bueno, ¿Y tenés alguna noticia, alguna novedad, algo que tengas que contar con respecto a la semana? Sí.
Tengo una... Bueno, la semana pasada yo había comentado que como que cuando suceden estos cimbronazos en Argentina, también aparecen, después de las PASO, el que está de turno se lanza a campaña y a campaña en todo. Y en este caso también abarca la discapacidad. Por ende, bueno, si bien el nomenclador de prestaciones, que es una resolución que fija el valor de las prestaciones de personas con discapacidad, y estaba por ahí, por aumentar, pero nunca salía, bueno, posterior a los pasos, dos días después, sale en boletín oficial. Después empieza una recorrida por toda lo que se llama la Agencia Nacional, hacia las provincias, que, a ver, para la foto sirve, pero no, muchas veces no más que para eso, o firmar algún convenio que no es de ejecución en el momento, pero es algo que podrías hacer todo el año, no, y sin embargo siempre se hace en momentos donde
electorales.
Se está de campaña, claro. Y entre todas estas cosas, esto pasó sí esta semana, de ayer, hay una asociación que está cerca del barrio donde tú vives, de hace muchos años, quizás vos escuchaste hablar sobre esta historia, se llama Fundación Rumbos, de Fundación Rumbos sale una asociación de sus miembros que se llama Redi. Redi es la asociación más, por así decir, entre comillas, de izquierda, de lucha sobre los derechos de personas con discapacidad. Eduardo Solís, su fundador, fue una persona que hace, creo que más de 30 años, en un viaje de luna de miel a Bariloche, cae el avión y hubo muy pocos sobrevivientes, uno de ellos fue él. Él es arquitecto y él queda en silla de ruedas hace, ya te digo, me parece un poco más de 30 años. Y a partir de ahí, él y otros más empiezan una lucha, pero digamos que la lucha de esta gente fue una lucha muy aguerrida, porque hoy, cuando hablamos de accesibilidad, vos más o menos te fijás y bueno, capaz que a una hora de donde vivís hay algo accesible. En ese momento, a Eduardo y a otros igual, se le cortaban todas las puertas de acceso a todo. O sea, no había forma de hacer accesibles las cosas, no había... O sea, el mundo que conocían hasta ese momento, y en el caso de él, no una discapacidad adquirida, sino por un accidente, se te rompía en pedazos. En mucha gente esto los deprimía. En otras, por suerte, como es el caso de Eduardo, generó una fuerza desde adentro de querer cambiar las cosas y desde este, bueno, es a todo o nada. Y la Redi, bueno, tiene muchos años en la Argentina en esta postura que muchos llaman radicalizada, pero que realmente sirve. Y vos sabés que la comisión, durante la pandemia, Redi le pedía a la Comisión Nacional que los dejara intervenir en algunas cuestiones que tenían que ver con lo que estaba pasando con las personas con discapacidad y no le contestaban, ni siquiera le contestaban los mails. En esta semana, la Agencia Nacional de Discapacidad le envía nuevamente una comunicación y Eduardo Solís le explica las razones por las cuales no va a colaborar. Y la verdad que es impecable, esto está por las redes, es impecable la respuesta. Uno podría pensar y decir, bueno, pero a ver, entonces está la grieta. Y no, porque a veces hay contestaciones que tenés que hacer como para que el otro se dé cuenta de que ahora me llamás, ahora que las papas te queman. En todo caso, pedime disculpas, ¿no? O sea, o hace algo, ¿no? Porque te digo disculpas, es algo muy remanido, pero y después vemos. Pero no puedo así alegremente decir, ah, no, bueno, ahora que me necesitas voy. Ahora vamos a pensar en políticas realmente inclusivas para las personas con discapacidad. Y la verdad que la carta está impecable y las cosas que dice, entonces, bueno, eso
está muy bien lo que decís de Redi, además, que es esa, la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad, que es una construcción social, es como se presentan, ¿no? Una construcción social y transversal. O sea, sí. Que es ahí donde entra en otra línea, ¿no? Además de la discapacidad, va a buscar eso, ¿no? Que decís tú. No es lo mismo ser vivir la discapacidad con ingresos, con posibilidades económicas que sin ella, ¿no? También, ¿no? Ese es un gran tema, ¿no? Porque ¿cómo, quién te ayuda? El Estado, por supuesto, es el deber, ¿no? Pero ¿cómo? ¿De qué manera? ¿No? Tú, es un tema para tu próximo libro ese, te estoy dando. Yo sé que estás escribiendo algo.
Y vos sabés, Martín, que no solamente con el tema, sí es verdad que para como en todas las cosas, no tener recursos económicos te complejiza todo. Pero en discapacidad puntualmente, el impacto que le produce a la persona y a su grupo, de amigos, de empleadores, de vecinos, de pareja, es tan fuerte que realmente, aunque tengas dinero, muchas veces produce un cimbronazo.
Es explosivo.
Es explosivo. Y la verdad que hay mucha gente que, bueno, uno puede, es verdad, puede tener una discapacidad de vida, sí, puedo tener un accidente, puedo tener un montón. O sea, la sobrevida que tenemos hoy, de lo cual he hablado cuando tuvimos una vez en la entrevista al doctor Bernardini, que se habla todo este concepto de la segunda mitad, lo decía muy claro. O sea, es verdad, vamos a vivir más tiempo, pero gran parte de ese tiempo quizás tengamos algún tipo de discapacidad. Alguno será una leve renguera, otro será una secuela de alguna cosa que no pudimos atajar a tiempo, pero la realidad es que la vida se cambia. Y los recursos económicos, bueno, a veces no te alcanzan, porque convivís además con esta forma. Imagínate que uno sea totalmente independiente y de golpe te veas con la necesidad de usar de otros sin tener esa idea de que, bueno, necesitamos de otros cuando tenemos más de 80 y estamos con el bastón. No, sí. Lo cual es, la verdad que Reddy de ese lado, bueno, sí, ha hecho siempre una mirada de su fundador. O sea, él realmente le fue una suerte lo que le pasó, el destino, bueno, como se llame, pero bueno, esto lo
Jolie lo bueno, está en silla de ruedas, está en discapacidad de motriz, de el fundador de Rumbo, ¿no?
Sí, y es arquitecto. Y él se casa después con una arquitecta que se llama Silvia Coriat, que ella hizo uno de los primeros libros en Argentina sobre accesibilidad en el espacio de vivienda, porque ese era también un tema. Vos pensás que hacemos accesible todo lo de afuera, pero si no tenemos accesible lo de adentro, te voy a contar una intimidad. Vos sabés que Juan, mi hijo, vive solo. Su casa es accesible. Mi casa no es totalmente accesible. Para venir a entrar al baño en mi casa, es un edificio que tiene 20 años, él puede entrar perfectamente porque en el ascensor ingresa, tiene rampas por todos lados en el edificio. Pero cuando viene a casa, al baño, hay que sacar
el tamaño. El tamaño de tu baño no está preparado. No está preparado.
Por supuesto que no, y la silla no gira. Entonces, esto es algo común, ¿eh? No es que...
¿Juan, qué edad tienes? ¿20 cuánto?
24. Y hace poco tiempo, cuando buscamos vivienda para él, bueno, había muchas viviendas nuevas, que esto sucede en el aquí y ahora hay obras que se están habilitando que en los últimos pisos no son accesibles. Y vos decís, ¿qué hacemos en el último piso? En el último piso, mirá lo que tenés. Tenés la pileta, tenés el hidromasaje, algo que se usa mucho ahora, tenés el solarium, es decir, tenés la parrilla, tenés todas esas cosas para entretenerse. Y parece ser que entonces que el que pensó esto, cuando tenés discapacidad, te dejás de entretener. Con lo cual, imagínate, Martín, si mañana a cualquiera de nosotros nos pasa un accidente y de golpe, wow, te invito a comer un asado en el edificio, ya no podés subir. ¿Cuántos amigos te quedás?
No, y decime, ¿y Reddy, bueno, o digamos, o Jolie a través de Rumbos y Reddy, trabaja él como arquitecto en este tema, en esta, digamos, gestión?
Sí,
tienen
un servicio de asesoramiento, sí. Sí, en todo lo
porque
que
en definitiva tendría que haber una la norma debería estar en las normas de
la
edilicia,
norma está.
¿No?
La norma está,
como
la
siempre.
Norma. Bueno, no, si Argentina hay algo que le sobra es norma.
Elizabeth, bueno, vamos a un corte y ya seguís entonces con tu programa, con este programa de los viernes, fantástico programa de los viernes, en Geografías Inestables, con tu invitada. Yo me despido entonces ahora y Elizabeth, estamos siempre en contacto. Un placer tu programa, la verdad, es así.
Que tengas buen fin de semana, Martín, un placer.
Gracias, beso.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea a politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
Seguimos en Geografías Inestables. El espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo.
She is not dreaming. See the lights of neighbor's house.
Seguimos en esta tarde de septiembre con Geografías Inestables y como les prometimos, estamos con Diana Mata. Diana representa a la organización no gubernamental MECA, que es el Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, y nos va a venir a contar un poco de qué se trata esta movida que a veces desconocemos respecto de los centros culturales y bueno, todo lo que tenga que ver con esos espacios, y así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Diana?
Hola, Elizabeth, ¿cómo estás? Gracias por la invitación.
No, por favor, gracias por estar acá. Bueno, Diana tiene además una trayectoria interesante. Ella es diseñadora de indumentaria de la UBA, está cursando la carrera actualmente de Artes Visuales, tiene un centro cultural propio y después nos va a contar una historia muy interesante de un barrio que se las trae ahora. Así que bueno, sin perder más tiempo, la pregunta del millón. Diana, ¿qué es un centro cultural?
Mira, un centro cultural, hoy por hoy, incluye bastantes actividades, más allá de que hay otro tipo de habilitaciones para espacios que se dedican a la cultura independiente. Pero los centros culturales, a partir de la ley ESI, que se presentó en el 2018, son aquellos espacios que tienen una capacidad máxima de hasta 300 personas, con una superficie cubierta de 500 metros cuadrados, y que pueden realizar desde exposiciones, shows en vivo, musicales o teatrales, pueden realizar proyecciones, distintos talleres de formación. Como te decía antes, a veces se da un poco la confusión de qué es un centro cultural o qué áreas pueden manifestarse en un centro cultural, porque hay muchos otros espacios que se dedican específicamente al teatro, a las danzas, a la música en vivo. Entonces son otros tipos de habilitaciones que se gestionan para esos casos. Pero bueno,
y quien quiera tener un centro cultural en la Ciudad de Buenos Aires tiene que, o bueno, Nación tiene que estarse a la normativa de la Inspección General de Justicia, y estos pueden ser organizaciones sin fines de lucro.
Sí, en realidad la personería de este tipo de espacios varía. En su mayoría son empresas, o sea, o espacios con monotributistas a la cabeza o unipersonales, que poco a poco van migrando a distintas personerías jurídicas, como pueden ser asociaciones civiles o cooperativas. La idea es, bueno, que la mayoría de los espacios tengan una personería jurídica para poder incorporar mayores beneficios al funcionamiento del espacio y poder también ofrecer otro tipo de actividades, ya sea culturales como sociales, ¿no? Con un apoyo a la sociedad, sobre todo en lo territorial, que es lo que predicamos mucho desde MECA.
Diana, ¿y actualmente cuántos centros estimativamente hay en Ciudad de Buenos Aires? ¿Y si hay algún barrio en particular o sectores que tengan más concentración?
Mira, según un estudio que salió hace pocos meses del Centro de Estudios Metropolitanos, que se efectuó durante la pandemia, desde marzo del 2020 a marzo del 2021, espacios de cultura independiente, vamos a llamarlos de cultura independiente, hay unos 400, más o menos, en la Ciudad de Buenos Aires. Me refiero a espacios, como te decía antes, que son o bien teatros, o milongas, o salas de conciertos, de música en vivo y centros culturales. En MECA específicamente formamos parte del movimiento alrededor de unos 50 centros culturales que están situados en Capital Federal.
Y uno siempre tiene la idea de que el centro cultural refiere a determinados barrios en particular. ¿Eso sucede o hay ya bien diseminados por cualquiera de los barrios porteños?
Mira, centros culturales hay en la mayoría de las comunas. Obviamente que hay comunas en las que hay mayor concentración, como es toda la zona de Colegiales, Villa Crespo, Palermo. Específicamente, el centro cultural que yo dirijo, está en el barrio de Barracas, que es la comuna 4, y en nuestra comuna, que también hemos conformado un circuito específico cultural de la comuna, hay una cantidad importante de espacios culturales de cultura independiente. pero en realidad están desparramados por toda la ciudad de Buenos Aires.
Se me ocurre que, bueno, que toda la pandemia debió haber afectado mucho a todo lo que eran espacios culturales, porque, me vas a corregir vos, estimo que gran parte de sus actividades eran espacios cerrados, ¿cómo actuó MECA en esto y qué es lo que ofrece para alguien que, bueno, vive esté fuera de MECA?
Mira, MECA es una organización, un movimiento de espacios que se autoconvocaron, que nació hace alrededor de unos 11 años. Producto de la pandemia se expandió porque evidentemente nuestro sector fue uno de los más damnificados con los cierres, ¿no? Con el aislamiento. Estuvimos prácticamente casi toda la pandemia en fase 1, además de que por una cuestión de preservar a la ciudadanía, por otro lado necesitábamos modificar la infraestructura de nuestros espacios para poder recibir a la gente en el interior, ¿no? Con lo que es la ventilación mecánica y otro tipo de modificaciones que beneficiaran la circulación del aire. MECA, como te decía, creció porque muchos espacios se encontraron desprotegidos y viendo cómo podían sostenerse durante este periodo. Es muy difícil a veces acceder a subsidios, a los distintos subsidios que dan tanto el gobierno nacional como el gobierno de la ciudad. Entonces, en MECA lo que nosotros hacemos en realidad es una organización muy horizontal, como te decía, autoconvocados, que somos el sostén los unos de los otros, realmente. Hay sí una estructura organizativa para poder manejarnos de una manera clara y organizada en la bajada de información y en la articulación con otros organismos, pero realmente ahí nos apoyamos entre todos y cada uno de su experiencia y sus necesidades va, bueno, volcando la información en las asambleas mensuales que tenemos y vamos sorteando obstáculos, porque realmente trabajar en la cultura independiente, más allá de ser un trabajo hermoso, muy creativo, es un trabajo que nos presenta constantemente desafíos. Y MECA, bueno, es un espacio de contención y de resolución.
Actualmente están con las últimas normativas en Ciudad de Buenos Aires, estarían pudiendo tener apertura total, ¿es así?
En realidad hay mucha confusión en cuanto a lo que es la normativa y las disposiciones, porque en la mayoría de los casos se apunta sobre todo al sector gastronómico y los centros culturales es como que van por otra vía. Hoy por hoy nuestro aforo está en el 70%, siempre y cuando se tenga ventilación mecánica y un distanciamiento de un metro entre burbujas, ¿no? Así que realmente la capacidad en muchos casos no llega siquiera a cubrirse ese 70%.
Y actualmente los subsidios que vos mencionabas antes, ¿son específicamente para la situación de pandemia o son subsidios que el gobierno de la ciudad daba para centros culturales?
La situación de pandemia lo que hizo fue poner más en evidencia la precariedad del sector de la cultura independiente. Estos subsidios, la mayoría eran subsidios ya existentes, a los cuales, bueno, se tiene que aplicar con distintos proyectos y bastantes requisitos, y es muy poca la colaboración que se dio para lo que fue sostenernos durante la pandemia, ¿no? Hay muchos espacios que han cerrado, dentro de MECA específicamente, yo te decía que estamos alrededor de 50 espacios, pero 10 han cerrado durante la pandemia, muchos otros, cerrado definitivamente, ¿no? Y muchos otros han permanecido cerrados o teniendo actividades virtuales o reconvirtiendo sus actividades para poder sostenerse en esta pandemia. Y haciendo mención nuevamente a este informe que te comenté recién, durante la pandemia de 2000 aproximadamente, 2.000 empleados que tenían los centros culturales, se pasó a 1.400 empleados, personas trabajando, no empleados, trabajadores de la cultura independiente. Fue bastante duro para el sector y es, bueno, recién ahora, ya hace uno o dos meses, empezó a activarse poco a poco aquellos espacios que pudieron refaccionarse y reestructurarse para atenerse a las normas que nos permiten funcionar en este contexto.
Sí, o que tendrían, me imagino, espacios al aire libre donde poder hacer por ahí actividades que, bueno, que tienen que ver también con la inclemencia climática y todas esas cosas. Diana, estaba leyendo un poco acá ayer y me quedé pensando, entrando ya un poco más al arte, y ¿cómo ves, desde MECA ustedes dicen que hablan de un futuro más inclusivo, feminista y diverso? ¿Vos crees que cómo estamos en Argentina en esa situación respecto de los movimientos culturales?
Mira, desde MECA nosotros tenemos compromisos que asumimos los distintos espacios cuando ingresamos, y entre estos compromisos está la incorporación de empleados de la comunidad LGTBQ y trans. También intentamos de que el 40% del staff de los espacios sean mujeres. Le damos mucha importancia a todo lo que es diversidades. De hecho, hoy por hoy estamos teniendo una serie de charlas. Una de las comisiones que tiene nuestra organización es de género, que está en el último plenario que hemos hecho hace unos días, porque fue el primer plenario post-pandemia donde pudimos juntarnos nuevamente varios espacios. Presentamos una esquela del protocolo que estamos armando para lo que es violencia en los espacios, violencias en general y violencias de género, tanto sea del personal o de los dueños de los espacios, o quienes manejan responsables de los espacios, o su personal, como de los clientes, visitantes, amigos que vengan a nuestros espacios. O sea que para nosotros es un punto muy importante a tener en cuenta.
Y recién en el bloque anterior estábamos hablando con Martín de los centros culturales, bueno, él se preguntaba si desde la comunicación, porque lo que a él le pasaba era que a veces no sabía dentro de su propio barrio que había un centro cultural. Y si, ¿cómo ves vos la no solamente desde lo que hace MECA, pero sino en general, ¿cómo ves la comunicación? ¿Es buena la comunicación hacia la población desde lo que es centros culturales?
Mira, lo que ocurre es que los centros culturales tienen como un público muy específico, y hay centros culturales que tienen muchísimos años de existencia y ya tienen como su público cautivo, pero lo que ocurre es que evidentemente no hay un desconocimiento de la sociedad en general de las alternativas que hay en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? que es a quienes representamos nosotros. Desde MECA, otra de nuestras intenciones es poder potenciar, ¿no?, esta comunicación, como te hablaba anteriormente, trabajar desde lo territorial, articulando con las comunas, con los distintos organismos de cultura, de nación y de gobierno de la ciudad. Y por ejemplo, ahora que hablas esto de comunicación, ¿no?, de difusión, no sé si ustedes conocen el funcionamiento de previaje, esta nueva modalidad de devolución del 50% de lo que la gente invierte en viajes dentro del país. Hace poco tiempo se incorporó como uno de los consumos de esta devolución la cultura independiente. Estaba incluida la gastronomía y todo lo que tenía que ver con turismo, pero ahora incorporaron la cultura independiente. Entonces es interesante que la gente sepa qué ofertas hay para poder también utilizar ese dinero en otros espacios que realmente lo están necesitando en este momento y que tienen una oferta realmente súper interesante.
Qué interesante lo que contás, Diana, porque vos sabés que sí, estuvimos con una persona especializada en turismo, pero con muchos años de trayectoria. Y fíjate que este detalle, cuando contó cómo era previaje, bueno, no lo tuvo en cuenta. Y la verdad que es una buena noticia, que esté cualquier actividad en centros culturales entonces entraría dentro de esta figura de previaje.
Claro, todos aquellos espacios que tengan las condiciones para recibir el pago por previaje, que lo van a tener indicado, obviamente, en sus espacios, van a poder recibir pagos, ya sea para eventos, o sea, algunas presentaciones en vivo, como para talleres.
Diana, y todo lo que tiene que ver, pues bueno, se me ocurre que las uno de los gastos importantes es el impuesto al alumbrado, barrio y limpieza. Eso en pandemia, o sea, o ahora se sigue pagando, ¿hay alguna iniciativa en torno a no abonar esto, por lo menos por un rato, hasta que vuelvan a incrementarse los ingresos a los centros?
Mira, en realidad hubo una propuesta, o en realidad como una especie de subsidio al gobierno de la ciudad, fines del año pasado, de condonar el pago del ABL por 3 meses, pero lo que ocurre, como todo lo que nos pasa desde los centros culturales, es que todo es mucha gestión, mucho trámite, y muchos de los espacios son locales alquilados. Entonces, se complejiza aún más el pedido y poder reponer ese valor. Sí, es importante, como te decía, articular con el gobierno para poder lograr esos beneficios. O sea, como espacios culturales, por un lado estamos desde MECA, que fue una de las cuestiones que más tratamos y elaboramos en el plenario que hemos tenido, estamos intentando generar una ley de fomento de espacios culturales, así como hay una ley de fomentos de otros espacios de cultura independiente, como Proteatro, Prodanza, Bamúsica o Bamilongas, que tienen sus institutos de fomento. Los centros culturales, como te decía, como son tan amplias y tan diversas las actividades que se pueden desarrollar, desde culturales hasta sociales, no entramos en ninguno de estos institutos. Entonces estamos intentando y trabajando con los distintos legisladores para generar esta ley de fomento que esperemos podamos lograrlo.
Estaba leyendo acá la historia de tu centro cultural y bueno, se me ocurría, por ahí vos me corregís, que cuando uno dice centro cultural, o sea, tiene la figura del barrio y lo que esto que va sucediendo y lo que te puede pasar en ese barrio. Y se me ocurría también esto de cualquiera puede poner un centro cultural, y entonces ahí preguntarte y que nos cuentes un poco la historia de este centro cultural que se llama Mata y, como les decía antes, está en el barrio de Barracas, que se las trae.
Sí, sí. Bueno, en mi caso particular, yo, bueno, decidí resignificar mi casa de crianza, la casa donde crecimos con mis hermanos, teniendo una ligazón, un contacto muy importante con la cultura, porque es uno de los rubros que más amo y que más disfruto. Entonces me pareció significativo poder generar este espacio de abrir las puertas de mi casa a la comunidad, de recibir a la gente para que pueda disfrutar de distintas expresiones artísticas, capacitarse. Nosotras en nuestro espacio tenemos una terraza y siempre lo manejamos junto con mi hermana. El espacio siempre decimos que es como que fuera una juntada de amigos, ¿no? Cada noche, cada evento que realizamos, y sentimos esto, ¿no? Sentimos que los vecinos nos eligen, se sienten cómodos en nuestro espacio, vuelven. Por eso, como te decía antes, es tan importante trabajar en la comunidad, ¿no? En la que uno está inserto, en la que uno habita, y eso es lo que nos ocurre a nosotras en nuestro espacio.
Llevó mucho tiempo desde que decidieron, no hablo de la parte edilicia, que me imagino que debe haber sido un trabajo importante, pero desde el momento que decidieron, bueno, vamos a formalizar esto como centro cultural, ¿lleva mucho tiempo?
Sí, lleva tiempo. La mayoría de los espacios culturales tienen la habilitación en trámite. Alrededor de un 60% de espacios culturales tienen la habilitación en trámite. Son pocos los que llegan a tener la habilitación definitiva. La Agencia Gubernamental de Control, que es quien hace las auditorías y demás, bueno, van haciendo distintas observaciones, más allá de que se van modificando normativas, como ha ocurrido en este contexto de pandemia, van retrasando estos trámites. Obviamente son espacios que pueden funcionar con esta habilitación provisoria, pero cuesta conseguir la habilitación definitiva.
Y en el caso de tener dificultades con eso, ¿MECA ayuda a quienes concurren o se contactan para hacer todos estos trámites?
No hacemos los trámites específicamente, sí, dentro de MECA hay un rol de secretario, que es quien articula con distintas sectores del gobierno de la ciudad, y que puede consultar o solicitar información o ver cómo resolver alguna cuestión específica de trámites. Pero no ofrecemos, o sea, la función de MECA no es una función de asesoría específicamente, sino más bien un apoyo, un acompañamiento.
Diana, ¿y quiénes son los que concurren a los centros culturales? ¿Hay uno puede establecer ahí una población de adulto, adulto mayor? ¿Los jóvenes concurren? ¿Cómo está eso?
Eso depende mucho de las características del espacio. Hay espacios que están más orientados hacia un público mayor o más tradicional. Pues obviamente la juventud siempre es un público que ha recurrido a los espacios culturales desde siempre, pero la verdad que es muy diverso y también dependiendo de la comuna, ¿no?, en la que está inserto el espacio.
Y eso depende, claro, de la oferta que tengan y en general vos como, porque me quedé pensando con esto de estos movimientos de la inclusión, de alguna manera vos ves que hay una concientización o capacitación hacia el conocimiento realmente de los centros culturales?
Mira, ¿vos te referís a la inclusión de los centros culturales o los centros culturales como espacio inclusivo?
No, a la inclusión de las personas en los centros, o sea, a fomentar que los jóvenes concurran, que los adultos concurran, o sea, que los niños concurran, que sea realmente inclusivo en esta propuesta que hacían ustedes, que obviamente ustedes tienen la mejor intención, pero quizás vos ves que desde lo que es la línea del Estado, que es quien de alguna manera fija la política pública, no aparece realmente en comunicación o en otras formas, porque a su vez se me ocurre que no toda la comunicación puede ser vía a través de redes, sino quizás debería haber alguna comunicación en vía pública. ¿Eso existe?
Ajá. Mira, comunicación en vía pública realmente hoy por hoy es muy poca la que existe. Como te decía, hay muchos espacios que ya tienen como su público. Igualmente, en lo que te referís a la inclusión y al traspasar las puertas del espacio, ¿no?, al salir a la calle, dentro de lo que son los distintos subsidios o financiamientos o concursos que existen en lo que se refiere a la cultura independiente, tengo la experiencia de haber visto listados y conocer proyectos de compañeros donde hay proyectos de los más diversos e inclusivos en todo sentido, ¿no? Desde proyectos para los adultos mayores, para niños, para discapacitados, siempre con miras de ampliar un poco el espectro, ¿no?, del público que visita los espacios y además de poder hacer un trabajo con la comunidad.
Si tuviéramos que hacer siempre es una pregunta que le hacemos recurrente, si tuviéramos que posicionar a Argentina en cuanto a espacios de centros culturales, a ciudad dentro de las provincias y Argentina dentro de Latinoamérica, ¿dónde lo posicionamos? ¿Tenemos mucho centro cultural o estamos deficientes?
Mira, yo creo que, hablando de Buenos Aires, de Capital Federal, sabemos que es uno de los polos culturales más importantes del mundo, ¿no? Pero estamos todavía, tiene una deuda el país con la cultura independiente. Pero bueno, más allá de eso, creo que es un espacio que va creciendo, que se va fortificando y espero que podamos lograr el valor y el reconocimiento que se merece, porque hay, la verdad, que hay grandes artistas y profesionales y gestores trabajando detrás de cada uno de estos espacios.
Claro, eso te iba a preguntar justo porque es verdad, o sea, no solamente es la actividad del centro cultural, sino el trabajo que el funcionamiento del centro cultural produce hacia artistas.
Uh-huh. Y sí, por un lado es un semillero de muchos artistas que luego van creciendo, por otro lado son espacios de intercambio, ahora sobre todo en pandemia, pero bueno, muchos de los espacios lo hacen habitualmente. Son espacios que tienen un gran compromiso social, ¿no? Que tienen ollas populares, que entregan bolsones de comida. Muchos de ellos hoy por hoy también están haciendo venta de productos ecológicos y de huertas orgánicas. O sea, es como que fue mutando bastante la función del centro cultural inclinándose cada vez más hacia el ámbito social.
Diana, y cuando alguien del interior del país puede contactarse con MECA para asesoramiento también.
Sí. Se pueden contactar a través de nuestro Instagram.
¿Cómo son los canales de comunicación?
@movimientomeca es el Instagram. Y en general nos manejamos a través de ese canal de comunicación. Estamos actualmente reforzando todo lo que son nuestras redes sociales. Vamos a estar prontito lanzando la nueva imagen. Así que por el momento estamos sobre todo en el Instagram. Desde allí se contactan con nosotros. Yo soy quien lo administra y me respondo. Así que los invitamos a todos aquellos que participan de centros culturales, que se contacten y se sumen a nuestro movimiento, que necesitamos aunar fuerzas y seguir creciendo. Y,
bueno, y desde acá nosotros siempre le preguntamos al invitado decinos, a ver, convencenos de que este fin de semana vayamos a visitar un centro cultural.
Bueno, miren, la verdad que tienen muchísima oferta en los centros culturales para todos los gustos, que muchos espacios tienen espacio al aire libre, valga la redundancia, donde van ofreciéndose distintas alternativas, distintos shows, poco a poco se están sumando talleres nuevamente presenciales, ya estamos, gracias a Dios, saliendo bastante de la virtualidad, y van a ver la calidez de la gente con la que se cruzan en estos espacios. Es un trabajo que no es comercial, sino que es más bien un trabajo de mucho amor, de mucha creatividad, de mucho compromiso, y eso lo van a sentir cuando ingresen a cada uno de los espacios.
Bueno, muchísimas gracias, Diana, por esta entrevista. La verdad que nos has contado cosas que no sabíamos, y bueno, ojalá que este fin de semana se llenen los centros culturales, y agradecemos mucho haber estado con nosotros.
Muchas gracias a ustedes y bueno, los esperamos y MECA está abierto para todos aquellos que quieran informarse de lo que necesitan.
Fue Diana Amata para MECA, Movimiento de Espacios Culturales y Artísticos, aquí en Geografías Inestables.
La Sociedad Argentina de Análisis Político, SAP, es la asociación civil sin fines de lucro que nuclea politicólogos y analistas políticos de todo el país vinculados académica o profesionalmente con la ciencia política en cualquiera de sus áreas u orientaciones.
La Red de Asistencia Legal y Social, RALS, brinda asesoramiento, orientación y gestión para lograr el efectivo reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad y promover su autonomía. Además, se implementan acciones y estrategias para facilitar el acceso a los servicios de salud, educación y recreación de todas las personas con discapacidad, con especial atención en las personas sin cobertura médico-social y/o recursos. Geografías Inestables, hasta las 15 por Radio Cultura 97.9 o por fmradiocultura.com.ar.
direction in the triple band to fire. The crowd gonna win.
Y aquí en Geografías Inestables llegó la hora de despedirnos, así que les mandamos muchos saludos y que tengan muy buen fin de semana. Yo los espero el viernes y ustedes el lunes ahí con Geografías Inestables.
Geografías Inestables con Paula Trapani, Franco Bronzini y Martín Pitaluga. Nos reencontramos el lunes a las 14 por Radio Cultura 97.9.